Principios tienen las cosas. Todas. Por algún lado hay que empezar, por grande o chico que sea el proyecto. Los rascacielos más altos del mundo y la artesanía más infantil para regalar en el Día del Padre o en el Día de la Madre. Todo empieza en algún lado, colocando la primera piedra o pegando un palito de helado en una cartulina. Principios tienen las cosas y el colegio médico también lo tuvo. Aquel momento fue tanto de rascacielo como de artesanal. Entre la gran misión de armar una estructura colegiada sin antecedentes en Uruguay, a la necesidad de comprar las cosas más básicas para funcionar. Principios tienen las cosas y son tan importantes que cualquier piedra mal colocada en el inicio puede hacer tambalear la estructura en el futuro. El Colegio Médico de los Inicios navegó entre los presupuestos inciertos, las coordinaciones a nivel nacional, la creación de su sede y la incertidumbre propia del nacimiento. Fue posible gracias a aquellos que pudieron tener visión para colocar la piedra sin perder lo artesanal, para pensar en lo gigante sin olvidar lo minúsculo. De todo aquello emergió una institución con fortalezas y estructuras suficientes para comenzar a dialogar con la comunidad médica y con la sociedad en su conjunto.
Bienvenidos al podcast del Colegio Médico del Uruguay. En este segundo episodio, vamos a retroceder en el tiempo hasta el momento en el que el Colegio Médico abre sus puertas, incluso un poco antes a que tuviera puertas. Nos acompañarán el doctor Omar Alonso y el doctor Oscar Cluzet. También volveremos a escuchar a la doctora Adriana Belloso con un aporte sobre recertificación, un tema que se discutió desde los inicios. Comencemos. En el capítulo número 1 conocimos los intentos de colegiación previos a la formación del Colegio Médico, el camino que se recorrió para llegar primero a la Ley de Creación del 2009 y luego a la primera elección de directiva en octubre del 2011. El primer presidente del Colegio Médico fue el doctor Jorge Torres y uno de los integrantes del Consejo Nacional y que lo sigue siendo es el doctor Oscar Cluzet.
Mi nombre es Oscar Cluzet, soy médico, miembro titular del actual Consejo Nacional del Colegio Médico y a los fines que importan de las preguntas, soy también desde hace tiempo magíster en bioética.
Hubo que empezar por empezar. Poner a funcionar una institución requiere de tareas materiales tan básicas como amueblar una sede, encargarse de asuntos legales y trámites de todo tipo. Todas esas tareas, por más grandes o chicas, quitan tiempo.
Fueron comienzos difíciles, como era previsible, porque no había antecedentes de una estructura similar al colegio en nuestro país y porque teníamos que hacer demasiadas actividades de mucha jerarquía en lo orgánico e institucional, todas de manera más o menos simultánea. Algunas eran sencillas, como los simples registros de la persona jurídica del colegio ante el EPS, y otras eran más complejas, como designar un tribunal de ética o realizar, con el apoyo de todos los colegiados, un código de ética médica. Al mismo tiempo, había que elegir un lugar donde estar, dotado adecuadamente del amoblamiento específico, la dotación de recursos de infraestructura tales como los informáticos, la fijación de normas de trabajo y de procedimiento, la fijación de la cuota del colegiado, tema que siempre desde el nacimiento del colegio fue muy discutido, de manera que en los primeros tiempos que no teníamos ingresos, no teníamos sede, no estaba hecho el código, no estaba elegido el tribunal, no había recursos suficientes para instalarse a nivel de todo el país, incluyendo los 5 consejos regionales que junto con el nacional integran la estructura básica del colegio, esos comienzos tuvieron que ser muy intensos y muy difíciles.
Incluso una anécdota. Al ser una institución nueva, todavía no tenía un presupuesto propio. Hubo gastos que se solventaron con préstamos bancarios y hubo también algunos sacrificios.
En cuanto al aspecto financiero, fue de tal magnitud que los primeros consejeros nacionales que tuvo este colegio, entre los cuales tengo el honor de formar parte, no cobramos nuestros haberes, definitivamente renunciamos a ellos, desde diciembre del 11 a marzo del 12, donde la situación estaba algo más normalizada y se pudo empezar a remunerar a los miembros del Consejo Directivo y de las regionales, situación que después siguió adelante en los sucesivos colegios.
tiempos difíciles. Así lo definió el doctor Clouzet. Y conversando con el doctor Alonso, entendemos algunas de las cuestiones y sobre todo algunas de las dudas en el ambiente médico con respecto a la nueva institución.
Mi nombre es Omar Alonso, yo soy médico, médico especialista en medicina nuclear, docente también grado 5 en medicina nuclear del Hospital de Clínicas. Fui secretario del Colegio Médico en el primer periodo. Entré de una forma un poco inesperada porque yo en realidad era suplente, pero como el secretario tuvo un problema de salud, el secretario titular, tuve que aprender rápidamente. Por suerte tuve gente excelente, tanto desde el punto de vista humano como técnico, que me ayudaron. Y además una función como la de secretario que actuaba en conjunto con el presidente. Y bueno, teníamos como presidente a Jorge Torres, que era un referente en la medicina, en la ética, y se puso a los hombros el colegio. En su primer periodo aprendí muchísimo con él. Esa fue mi vinculación como secretario del colegio desde que entré hasta que, bueno, cambiaron las autoridades hacia el segundo periodo. Te diría que fue de aprendizaje para mí y de aprendizaje para el colegio también, porque era el primer colegio médico que había en Uruguay después de que se había creado la ley y se habían realizado las elecciones correspondientes. Y ahí había una... No se entendía mucho en el ambiente médico para qué estaba, qué diferencia había con el sindicato médico en Uruguay, por ejemplo.
¿Cómo recordás ese ambiente en la discusión de la ley parlamentaria y luego en la formación y hasta llegar a las primeras elecciones? ¿Qué se decía? ¿Cuáles eran esos temores o esa falta de entendimiento que vos me estás marcando?
Era la preocupación de la gente. Bueno, acá qué estamos haciendo, estamos duplicando todo el tema, por ejemplo, de la educación médica continua o de una eventual recertificación médica a lo que ya venían haciendo otras instituciones como Facultad de Medicina y Sindicato Médico. No había tampoco una clara idea de la gente, bueno, ¿para qué me sirve? Eso era lo que, bueno, se sienta hasta el día de hoy. ¿Para qué me sirve a mí, médico común? Estoy alejado y solamente realizo mi actividad asistencial. ¿Qué me aporta el colegio médico? Que encima me saca plata obligatoriamente. Fíjate que sí, en este momento todavía sigue siendo una discusión. En aquel momento era una casi indignación por parte de algunos sectores. Estaba muy centrada en eso, en que se era visto como una duplicación, como una interferencia con lo que se hacía en otras instituciones, pese a que el colegio médico no es un invento del Uruguay y los colegios de otras profesiones, ¿no? Existen en todas partes del mundo y yo creo que con más potestades incluso en algunos lados que aquí.
Contame entonces, ¿qué te acordás cuando vos entraste por primera vez a ese consejo?
Me acuerdo la fecha exacta, pero yo entré en el año 2013.
Vos venías de afuera, decías, no tenía mucha idea, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué se conversó?
Para mí fue, me sentí muy bienvenido por la gente que estaba, porque era gente, el primer colegio médico era gente que era referencia de la medicina del Uruguay prácticamente. Ahora tengo 58 años, no me acuerdo qué, tendría que hacer la cuenta, pero era de los más jóvenes. Creo que había una o dos personas más o menos, o tres creo que éramos más o menos de la edad de mi generación, y el resto eran de generaciones muy anteriores a las vuestras. Eran grandes profesores de la facultad, algunos de ellos o referentes en varias cuestiones. Yo me sentía un poco abrumado al principio por tratar de aprender todo lo que hacía la finalidad del colegio médico y los temas que había en ese momento sobre la mesa. Me acuerdo que uno de ellos, por nombrar una cosa, era los temas de las... Porque claro, en la interna también del colegio médico era problemática, porque había en ese entonces un problema con las regionales, pero no un problema ideológico. No se sabía muy bien qué era lo que podía ser una regional o qué era potestad, mejor dicho, el colegio médico, y había roces ahí de competencia. En ese momento estaba muy candente ese tema, el tema económico y de los afiliados que se quejaban. Bueno, recuerdo que en ese momento comenzamos con el tema del no pago o de los recién egresados o de los que no ejercían. ese tipo de cosas, pero eran a veces violentas, porque la gente iba a Brasil y gritaba que le estaban un poco menos que robando la plata. No sé, un poco también exagerado, porque quizá para que más tuviera trabajando, sí, pero estamos hablando de, yo no sé cuánta es la cuota actualmente, pero en ese entonces me acuerdo clarito que era 400 pesos. Pero sí, era todo. ¿Y qué hace el colegio médico con toda la plata de nosotros?
Queda claro que una cosa es poner en marcha una institución y otra distinta, insertarse en la comunidad médica. El doctor Clouzet también recuerda ese aspecto.
En cuanto a la parte de la aceptación del colegio por parte de los médicos, el Colegio Médico del Uruguay se erigió, se estructuró tardíamente. Quiere decir que la mayor parte de los países de Latinoamérica ya tenían colegio cuando nosotros todavía no habíamos aprobado la ley correspondiente. ¿Qué pasó en el intervalo? Que las asociaciones gremiales médicas empezaron a tomar funciones que naturalmente entre las que ejercían estaban las propiamente gremiales, pero también aquellas que en puridad le correspondían a un colegio médico que no estaba estructurado. De manera que fue lógico que los gremios médicos vieran la llegada del colegio con cierta tendencia a interpretar que se superponía con tareas que ellos ya hacían. Y por otro lado, los colegiados, que era todo el cuerpo médico, en teoría, vieron que venía una nueva estructura que repetía funciones que ya se estaban realizando. Eso hizo que se tuviera desconfianza, y la desconfianza se terminó reflejando fundamentalmente en la discusión en torno a la cuota. Estoy pagando una cuota de una estructura que no comprendo bien exactamente para qué me sirve en este momento evolutivo. Nosotros formábamos parte del grupo de médicos que entendían necesaria la presencia de un colegio, pero cuando percibimos este estado anímico, tratamos de salir, seguramente tardíamente, seguramente en forma relativamente incompleta, a explicar qué se pretendía de nuestro colegio médico y que lo hacía similar a los restantes colegios médicos del norte.
Volviendo al doctor Alonso, se imponía la pregunta sobre cómo fue esa tarea de convencer a las personas del rol que debía jugar el colegio médico.
Yo creo que parte de las energías de ese primer colegio médico fue una tarea de consolidación institucional y de difusión a la población médica de lo que el colegio médico hacía y de los servicios que hacía, sobre todo con una fuerte impronta para el lado de la ética y de la educación médica continua. Creo que se avanzó más en el lado ético en ese momento con la conformación del comité de ética y la educación a la gente, que el código de ética era ley, que eso fue algo muy importante transmitir, y cuando es ley, bueno, hay que prestarle otra atención, tratar la discusión sobre todo de siempre que nos hacíamos sobre temas que planteaban los colegiados, que había que pensar si eran gremiales o eran temas vinculados al colegio médico. Ambos tocaban un poco, estaban en la frontera. El tema de la violencia en la medicina estaba muy en el tapete en ese momento, creo que todavía no está. Y fue difícil esa tarea de difusión. Se aprovechaban mucho las instancias que teníamos, algunas instancias académicas para la parte de bioética, fundamentalmente, en donde se aprovechaba para hablar sobre los fines del colegio. Pero fue una tarea de aprendizaje, yo la diría de aprendizaje en lo personal, mucho, de consolidación institucional en cuanto a la institución, colegio médico, y de difundir a la población médica. Me parece, yo después me alejé, pero me parece que se ha avanzado en estos años en esos temas. A veces, por lo menos, no escucho en el ambiente médico esas dudas tan grandes que existía al principio. Y después, a lo último, recuerdo que lo último que se hizo con mucho, que se trabajó mucho en el último, diría en el último año, porque tú, es el tema del desarrollo profesional médico continua y el tema de la recertificación, que trajo mucho problema en el sentido de que, bueno, de que quién la hace, de que la facultad de medicina, si las sociedades médicas, si el sindicato médico, de qué manera van a funcionar, bueno, y cómo se medicina hacer. El profesor Torres trabajó mucho en los temas de la apasionada, trabajó mucho en eso, y creo que aún hoy en día es un tema muy pendiente de nuestra medicina nacional. De no tener todavía un sistema de recertificación, de recertificación médica.
Abramos un paréntesis en este asunto. Mantener actualizados los conocimientos en un área como la medicina resulta clave. y fue un tema que estuvo presente desde muy temprano en el colegio. Escucharemos primero a la doctora Adriana Belloso y luego al doctor Cluzet.
Cuando empezamos a poner este tema en la directiva, contábamos con el apoyo del profesor Torres, quien había sido director de la Escuela de Graduados antes que yo. Ya la Escuela de Graduados era histórico, tenía un área de desarrollo profesional médico continuo que se dedicaba a acreditar aquellas actividades médicas que se pondrían en cursos en distintas instancias. En el colegio médico realmente había una fuerte oposición, dado que no se entendía o no se quería entender que era imprescindible la recertificación médica. Y las dificultades fueron las piedras en el camino. Nunca se podía llegar a un acuerdo para poder implementarlo. Sobre todo, esto ya era clásico en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, que se hiciera o que hubiera un área de desarrollo profesional médico continuo, pero en el colegio médico, las distintas autoridades que lo integraban, pese a la dirección del profesor Torres y del doctor Campo, se oponían a la recertificación médica profesional. Y por esa razón, hasta el día de hoy, hay muchas piedras en el camino.
El segundo componente para el cual un colegio surge, más allá de todas las otras tareas que pueda estar realizando, es para realizar o mantener vigente una educación médica continua. El profesional médico, mucho más que otros profesionales, se encuentra en una rama que tiene la medicina entera, que tiene una dinámica muy alta de cambios de conceptos, de ideas, pero además tiene que ofrecerle a aquellos que atiende la demostración, que tengan la seguridad de que se están enfrentando un profesional actualizado. Y esa actualización debe ser permanente y debe haber algunos requisitos la justifiquen y la demuestren. Lo que en algún momento se llamó acreditación, eso después fue sumamente discutido en el colectivo. Había gente que se oponía y probablemente muchos de los que fuimos fundadores de este órgano sobrevaloramos que iba a haber una aceptación unánime, tanto de la parte ética, que la hubo, como de esta parte de la desarrollo profesional médico continuo, donde hubo coincidencia en tenerlo presente, pero discrepancia en la posibilidad de que existiera un proceso formal de acreditación.
Han pasado más de 10 años desde la puesta en marcha del Colegio Médico. ¿Cuál es la imagen actual del Colegio Médico y cuál debería ser? Responde el doctor Alonso.
Bueno, la imagen actual yo creo que está mejorada con la imagen que tenía cuando yo estaba. Creo que ahora la gente ha comprendido, o el colega ha comprendido, toda la funcionalidad del colegio médico en cuanto a la difusión de los temas éticos, a la difusión de determinadas actividades, incluso académicas que se han realizado, a la capacidad que tiene el comité de ética y a la función que cumple el comité de ética para la regulación ética de la especialidad. Pero creo que está un poco relegado todavía el papel que debería cumplir en los procesos de recertificación. Yo creo que en la parte de educación médica continua me parece que es donde tiene una imagen un poquito más diluida en el momento actual, que debiera tenerla un papel regente, que se lo da la ley, por otra parte, no un invento de autoridad.
Hasta aquí el segundo episodio del podcast del Colegio Médico del Uruguay. Conocimos los primeros días de una nueva institución, sus primeros problemas a solucionar y sus primeros motivos de discusiones. Para información sobre la actividad del Colegio Médico y también futuros episodios de este podcast, pueden consultar las cuentas de Instagram, Twitter y LinkedIn del Colegio Médico del Uruguay. Nos escuchamos.